Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Están siendo horas decisivas para el futuro del Fútbol Club Barcelona. Hace aproximadamente una hora y cuarto ha comenzado la que muchos dicen la asamblea más importante de la historia del conjunto culé.
Benvinguts, socis i sòcies compromissaris, sanadors del club.
Una asamblea en la que fundamentalmente se está hablando mucho de dinero. Pero Bayori, ¿por qué es tan importante esta asamblea para el futuro del Fútbol Club Barcelona?
Pues es tan importante porque, según la Junta, la activación de dos palancas económicas, que es lo que se pide al socio hoy, permitirán al club reflotar la situación económica, cerrar el ejercicio 21-22 con beneficios, poder ir reduciendo deuda y, sobre todo, poder invertir para que los equipos sean más competitivos, es decir, tener fair play para poder hacer fichajes y, además, tener la garantía de que el club va a seguir siendo propiedad de los socios. Recordemos que las dos palancas son la venta del 49% de BLM, que es la empresa que gestiona el merchandising, y del 25% de los derechos de televisión. Con la activación de las palancas se podrían llegar a ingresar unos 700 millones.
Llevamos aproximadamente una hora y cuarto de asamblea. Elena, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿En qué momento estamos ahora? Estamos viendo al presidente Laporta, creo que contestando a los socios compromisarios.
Sí, ahora estamos en el turno de intervenciones. Desde las 7 sigue en marcha aquí en el Camp Nou esta asamblea. En la sala, solo 830 compromisarios de los casi 4.500 convocados para votar telemáticamente en esta asamblea vital. En su discurso inicial, Laporta ha asegurado que ingresarán 700 millones. Se activan todas las palancas, que podrán fichar con normalidad y sanear la economía. Un Laporta que hoy se ha quitado la bata de médico para ponerse el mono de mecánico y dejarnos este símil automovilístico más extremo para fotografiar la grave situación económica delante de los socios.
El otro día, en la sesión con los senadores, les hice un símil clínico de un enfermo que estaba en una situación terminal. Hoy, si me permiten, quiero cambiar de símil. Y hablaríamos de que el Barça es un coche de Fórmula 1, que nos lo hemos encontrado sin gasolina y con el motor gripado.
Laporta tiene muy claro, clarísimo, que el resultado de la votación tiene que ser sí o sí, pero los socios, los compromisarios, Víctor, los que tienen que finalmente votar, ¿tienen tan claro que esto va a ser sí, que habéis pulsado? ¿Qué piensa la gente que va a decidir el futuro del Barça?
Pues lo que han explicado estos días socios, compromisarios y senadores antes de entrar a este auditorio del Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE, es que están muy descontentos con la falta de información y que será un salto al vacío darle el sí a Laporta. Aún así, la mayoría reconoce que les autorizarán a vender activos del club a ciegas porque es la única solución para resurgir. Prueba de este malestar entre los socios es que, a pesar de ser una asamblea telemática, solo votarán el 19% de los socios convocados.
Dani Senabre, ¿qué esperas del resultado de esta asamblea?
Bueno, es una pregunta muy fácil. Espero lo mismo que espero de todas las asambleas, o casi todas, que es que se apruebe absolutamente todo. Vamos, sería una sorpresa monumental que no se aprobaran las famosas palancas. El 95% de las cosas que se presentan en asamblea se acaban aprobando. Hubo una vez que se votó en contra de un cambio en el escudo y tal, pero menos ese día, casi todo tira adelante. Espero que se apruebe y me gustaría esperar, pero no espero, que lo expliquen bien, que den todos los detalles, los números y a dónde va a ir cada cosa y cuál es la letra pequeña de estos acuerdos, pero me temo que no va a ser así.
El Barça está en una situación tremendamente comprometida, una situación que espera arreglar en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas, pero también Basteiro parece que tiene un aliado en la capital de España, que es el presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, que ayer en el Chiringuito dio la cara y defendió a los azulgranas ante la Liga sobre un posible fichaje de Lewandowski, ya que para el presidente del Real Madrid, que la patronal menosprecia al Barça, le parece un absurdo, como absurdo es también para él que se presione al conjunto culé. Y también les defendió ante los que dicen que no va a salir adelante económicamente. Para Florentino, el Barça es un conjunto al nivel del Real Madrid, uno de los dos equipos más grandes del mundo, y cree que tiene mecanismos de sobra para subsistir.
Bueno, seguro, porque no va a salir adelante. El Barça es uno de los grandes clubes que hay en el mundo. No sé, podrá valer 4 o 5 mil millones de euros. Es un club solvente, podrá pasar por una situación difícil, pero tiene seguro mecanismos para salir adelante. Y eso, además, lo deseamos todos por el bien del fútbol español.
¿El Barça puede fichar a Lewandowski?
Bueno, eso no lo sé. Eso ahí en la Liga, yo digo, deben de ser los directores deportivos del Barça, porque unas veces dicen que no pueden visitar, otras veces que sí. Mira, déjenle al Barça que haga lo que crea oportuno, pero no le condicionen. no le presionen.
Florentino tremendamente cariñoso con el Fútbol Club Barcelona. Gil, ¿cómo se interpretan estas palabras a 600 kilómetros de Madrid?
Depende de a quién pregunte. Si pulsa sectores moderados, pues Barça y Madrid comparten posiciones en Superliga, Fondo CVC, la lucha contra los clubes Estado. No han caído del todo mal las palabras del presidente del Madrid, pero si te vas a sectores más radicales, pues hay quien interpreta las palabras del mandatario blanco como esa palmadita condescendiente en la espalda, no exenta de un paternalismo un tanto prepotente. Así que en esos sectores más radicales tampoco ha caído del todo bien las palabras de Florentino.
Líneas abiertas con la asamblea del Fútbol Club Barcelona. Sigue Joan Laporta respondiendo a los socios comisarios del conjunto culé, pero el nombre del día es el de Florentino Pérez y también el de Kylian Mbappé. Ayer, explicaciones del presidente blanco del no fichaje de la estrella del fútbol francés y del fútbol mundial. Florentino no se siente traicionado por Kylian.
No, porque va a traicionar, vamos a ser Mbappé. Transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, que era su sueño de pequeño, y es verdad. Y bueno, como 15 días antes, como que cambió de la situación.
El presidente Arantxa Rodríguez explicó de forma pormenorizada por qué Kylian Mbappé no viste ahora mismo la camiseta del conjunto blanco.
La razón principal que exprimió el presidente blanco, Florentino Pérez, por la que Mbappé acabó diciendo no al Real Madrid, fueron las presiones políticas y económicas que en los últimos 6 meses ha recibido por todas partes el futbolista parisino. Además, el presidente del Real Madrid aseguró que Mbappé no es la misma persona que hace un año le pidió venir al Real Madrid. Así lo explicaba anoche Florentino Pérez.
Yo creo que es por una presión política que tuvo y por otro lado también me imagino que económica, con que, bueno, pues que le habían ofrecido prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión del club, y entró como en un bloqueo y, bueno, pues debió salir por lo que él creía que era lo más fácil. Le dijimos, bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer, este es otro Mbappé que, fruto de la presión, ha debido de cambiar de sueño. Bueno, le llama al presidente de la República, que no te vayas, que no sé qué. Bueno, pues a un chaval, pues claro que le afecta, a uno le va a afectar. Lo que no tiene mucho sentido es que le llame el presidente de la República. Y ya es otro futbolista. Y ya ese futbolista, pues es como digo siempre, no hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es decir, no ha venido porque al final él no ha querido. Esa es la verdad. Que el Mbappé que iba a venir aquí no es el que al final yo me encontré. Si es así, yo prefiero que se quede en el PSG.
Mbappé, caso cerrado de momento, porque ¿qué pasará dentro de 3 años? Puerta abierta, puerta cerrada, Avilés. ¿El presidente contempla fichar a Mbappé en el año 2025?
Bueno, es una buena pregunta, Charlie, que ahora mismo no tiene una respuesta muy clara, pero lo que sí que ha quedado claro es que Florentino no le ha cerrado la puerta del todo a un posible fichaje en 2025. Mbappé es uno de los mundo y pese a que ha renovado con el Paris Saint-Germain, el Real Madrid no descarta por completo que vuelva a intentarlo en el futuro. Eso sí, a Florentino no le han gustado algunos comportamientos ni tampoco algunas actitudes de Mbappé y vuelve a repetir que este no es su Mbappé.
O sea que dentro de 3 años, cuando acabe contrato, es imposible que Mbappé fiche por el Madrid.
Yo no he dicho eso. Dentro de 3 años todos calvos, como dice el dicho. Ahora no, porque este Mbappé no es mi Mbappé. Ahora, se cambia la vida, no sabe, da mil vueltas, pero yo este Mbappé, yo me creía lo del sueño, y él también, y eso era verdad. Madrid está abierto a todos aquellos grandes jugadores que sean capaces de entender lo que es el club y de que no hay nadie por encima de los demás, nada más.
Presiones políticas de todo el frente francés, el presidente, el PSG con una morterada encima de la mesa. Dani Gil, ¿qué se dice hoy en París de las declaraciones de Florentino Pérez?
Las palabras de Florentino Pérez no han pasado desapercibidas en Francia, especialmente aquí en París, y sobre todo han hecho hincapié en que el presidente del Real Madrid no le ha cerrado definitivamente las puertas del Santiago Bernabéu a Mbappé, que cuando acabe su contrato en 2025 aún tendrá 26 años. Los principales medios del país definen la actitud de Florentino Pérez anoche en el Chiringuito como mordaz y que habló sin rodeos, especialmente cuando criticó que Macron condicionara a Mbappé para que renovara con el Paris Saint-Germain y rechazara al Real Madrid, y le vieron algo amargado al presidente por no haber podido atar a uno de los mejores futbolistas del planeta.
Está claro que era lo que faltaba, escuchar al presidente del Real Madrid, pero Tomás Guas, ¿qué balance hacemos? ¿Puerta abierta o puerta cerrada a Mbappé en 3 años?
Sí, es verdad eso, que en 3 años todos calvos, pero bueno, al ritmo que va el mundo, dentro de 3 años todos con pelo. Los que no lo tienen y los que tenemos por todos los lados. Vendrá pidiendo perdón, queridos. 3 añitos más en Francia, 3 añitos más en la Liga Francesa. Vendrá pidiendo perdón. Hombre, si puede venir siendo ya campeón de Europa, pues una cosa más. Pero lo dudo. Sí, vendrá de rodillas. Oh,
Los oyentes de la cadena COPE han respondido a esta pregunta. Jurado, ¿ven a Mbappé en el Real Madrid? ¿Le abrirían las puertas de cara a lo que pase dentro de tres años?
Bueno, en arroba Deportes COPE hay una ligera mayoría que cree que a Mbappé le dejan en el Madrid una puerta abierta. Lo cree un 58%, pero hay un 42% que ve en la puerta del Bernabéu más que cerrada para el francés.
8 y 40, sigue hablando Joan Laporta.
Todo esto, además, ya sabes que ha cambiado mucho.
¿Qué está pasando? ¿En qué punto estamos, Elena?
Le ha lanzado un dardo a Javier Tebas, sin citar su nombre, Laporta, aprovechando que antes lo había citado Joan Gaspar, que es uno de los compromisarios que está ahora mismo en esta asamblea. Dice Laporta que el Barça recibe ataques sistemáticos a 600 kilómetros de distancia por parte de quien regenta el fútbol profesional. Lo califica de obsesión para poner obstáculos a todo lo que hace el club azulgrana.
También a esta hora, Gema Santos, contamos un mensaje de nuestros amigos de Verti.
Contamos, querido Charlie, que con Verti nos vamos a ahorrar un montón de tiempo y dinero. Sí, sí, como lo oyes, empieza ya a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es, porque además con ellos también te recuerdo que puedes hacer todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Al margen de conocer anoche de primera mano por qué Mbappé no está en el Real Madrid, también conocimos a Arantxa Rodríguez, un nuevo capítulo de desencuentros de la Liga con el Real Madrid. Especialmente duro estuvo el presidente del conjunto blanco con Javier Tebas.
Sí, se podría decir, Charlie, que Florentino Pérez fue muy sincero y duro cuando le preguntaron por Javier Tebas. Entiende que el presidente de la Liga no hace nada para favorecer los intereses del Real Madrid y sigue insistiendo en la ilegalidad del CVC, que a pesar de todo salió sin la firma del Barça, del Athletic Club de Bilbao y, por supuesto, del Real Madrid.
Yo no me siento apoyado por Tebas, es más, yo me siento perjudicado. Tenemos un pleito con Barcelona, Athletic Bilbao y nosotros por, digamos, un acuerdo que tomó la Liga, que a nuestro modo de ver es ilegal.
¿El CVC, que es lo que plantea Tebas, es ilegal?
Vamos, es ilegal seguro. Nosotros siempre nos hemos llevado bien, menos cuando entendemos que no quieren expropiar nuestros
derechos.
Pues
la Liga ha tomado nota, Fouto, y hoy, a primera hora, ha contestado al presidente del Real Madrid.
A través de un comunicado, la Liga de Tebas asegura que en ningún momento han presionado al Barça de Laporta, como dijo anoche Florentino, para que se adhiera a la Liga Impulso, a CVC, sino que ha sido al revés, el Barça quien ha pedido información a la Liga. Además, Tebas, en ese comunicado, vuelve a recordar que este acuerdo con CVC está asesorado por las mejores firmas asesoras internacionales. Y, por último, la Liga lamenta que el presidente FP ponga en duda la capacidad y autonomía del resto de presidentes, 37 de la Liga, que han votado sí a CVC.
Por un lado está la pelea del Real Madrid con Tebas, pero por otro lado está la pelea de Tebas con el City, con el PSG, por aquello del fair play financiero.
No lo hacemos por defender a los clubes españoles. Bastante tienen con nuestro control económico, que es algo más exigente que el de UEFA. Se hace por guardar el ecosistema del fútbol.
Bueno, pues parece, Antonio Pérez del Castillo, que la UEFA ha tomado nota porque va a investigar las cuentas del Paris Saint-Germain.
El equipo informa hoy que el Paris Saint-Germain ha respondido a una solicitud de la UEFA que le pidió información sobre sus cuentas para comprobar que cumplen el fair play financiero. El club perdió casi 225 millones de euros la pasada temporada, ha renovado a Mbappé y esta información llega un día después de la denuncia de la Liga por incumplir esa normativa financiera.
De los líos institucionales a los líos sociales que tiene el Atlético de Madrid, por aquello del escudo, por el paseo de leyendas y lo último, lo de la camiseta. Toda la semana venimos contando el malestar de la afición rojiblanca con ese nuevo diseño y parece, Javi Gómez, que las peñas han conseguido sacarle un compromiso al conjunto rojiblanco.
Ha sido, Charlie, en una larga reunión presidida por el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, y en la que los peñistas han llegado a un acuerdo para la creación de una comisión consultiva que dé voz a la afición. Los tres primeros temas a tratar serán el paseo de leyendas, el diseño de las camisetas y un referéndum para volver al escudo antiguo.
Vamos a darnos una vuelta por las operaciones de verano. La primera casi tiene que ser una operación de invierno porque mucho tiempo lleva trabajando el Barça en la renovación de Gavi y hoy Bayori parece que se ha subido un escaloncito más.
Sí, tras la reunión de esta mañana podemos decir que la renovación de Gavi está cerca de cerrarse, pero que todavía no está hecha. El Barça le ha mejorado la oferta a Gavi, según ha informado Elena Condis. Las partes todavía no se atreven a decir que el acuerdo sea inminente, pero sí que esperan poder cerrarlo pronto después de tanto tiempo negociando. La nueva propuesta del Barça le situaría a Gavi en el mismo escalón salarial que Araujo, que renovó hace poco.
En el Real Madrid ayer Florentino aseguró casi el futuro de Valverde, de Militao y de Vinicius. Más complicado, Arancha, va a ser lo de este verano con Asensio y Ceballos.
Además, se podría decir, Charlie, que la situación de Marco Asensio y de Ceballos es muy parecida. Los dos acaban contrato el 30 de junio, como hemos recordado en 200.000 ocasiones. Los dos quieren más minutos. A los dos les gustaría estar en el Mundial de Qatar con España en noviembre y ninguno va a aceptar de momento la oferta de renovación del Real Madrid. Van a apurar hasta el último momento y a partir de ahí van a tomar una decisión cuando conozcan su rol. La única diferencia es el destino. Marco Asensio tiene una buena oferta de Italia, del Milán concretamente, mientras que a Ceballos le gustaría jugar en el Betis en caso de que dejara el Real Madrid.
Tenemos unos cuantos banquillos abiertos entre primera y segunda. El más llamativo quizás es el Athletic Club de Bilbao, y ayer saltó a la palestra el nombre de El Loco, de Marcelo Bielsa.
Segundas partes nunca fueron buenas y la pregunta del millón es que si ahora Bielsa tendría o tiene los jugadores que tenía en la etapa anterior.
El mejor Athletic de toda la historia.
La reacción de la gente a esa aparición de Bielsa en campaña, y es que parece, José Ángel Peña, que el inquilino del banquillo va a ser determinante en el resultado electoral.
A poco más de una semana para las elecciones a la presidencia del Athletic, los candidatos deben de empezar ya a jugar sus mejores bazas. El primer órdago puede llegar el próximo lunes, día en el que Iñaki Arechavaleta desvelará la identidad de su entrenador en caso de alcanzar la presidencia. En declaraciones a COPE Bilbao, Arechavaleta, que por cierto también se ha interesado por la situación de Griezmann como posible refuerzo, no ha desmentido las informaciones que señalan a Bielsa como el elegido para el banquillo de Samamés. Y ya se sabe aquello de que blanco y en botella.
No lo desmentimos y anunciamos que el entrenador del Atleti lo comunicaremos el próximo lunes. Todavía queda algún trámite que yo creo que es necesario hacer para poder pronunciarnos. Y nosotros lo haremos cuando creemos que lo podemos hacer.
El futuro lo tiene asegurado, bueno, aseguradísimo en el Betis Pellegrini, que incluso Oliva podría estar trabajando con el club en una mejora de su contrato.
Sí, de hecho ya en la prensa de su país, en Chile, se da por hecho una mejora de contrato a Manuel Pellegrini después de su última exitosa temporada, y sobre todo porque habría recibido una oferta del Everton hace tan solo unas semanas y otra de un club árabe que le habrían mostrado ese interés por llevárselo a sus filas y pagar los 5 millones de euros que tiene como cláusula de liberación. El Betis ha actuado rápidamente y, según la prensa chilena, le ha pasado a pagar una ficha que está en torno a los 7 millones de euros anuales.
Ayer dejábamos casi atado el banquillo del Oviedo con Bolo, y Pablo Acebo por fin se ha hecho oficial.
Jon Pérez Bolo ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Real Oviedo. Dice que quiere un equipo valiente y que el club no se va a arrepentir de apostar por él. Firma hasta junio de 2023 el exentrenador de la Ponfe con cláusula de ampliación por objetivos.
También cerramos ya el banquillo del Lugo. ¿Quién es el nuevo inquilino, Álvaro Lorenzo?
Hernán Pérez, que es la primera decisión de Carlos Pita, el ex capitán, como director deportivo. No sabemos por cuánto tiempo firma. Será presentado próximamente. A sus 40 años debuta en segunda, como muchos de los últimos técnicos que ha tenido el Lugo. Destaca una buena etapa en Unionista, su paso por el juvenil del Real Madrid, y es el hermano del internacional y ahora director deportivo del Burgos, Micho.
Repasamos enseguida lo más interesante del mercado de fichajes, pero a esta hora hay que darse, Gema Santos, un buen paseo por Leroy Merlin.
¿Y cómo nos gustan esos paseos por Leroy Merlin siempre? ¿A que sí, Charlie? Bueno, ahora encima, los oyentes que son de Deportes COPE, profesionales de la construcción y la reforma, allí son clientes pro. ¡Qué suerte tienen! Te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Así para empezar, un 10% de descuento. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
8:48, Javi Gómez, ¿a quién va a incorporar el Atlético de Madrid en las próximas horas?
Bueno, concretamente, Charlie, es el máximo goleador de la Liga Mexicana, Germán Berterame, que se encuentra en Madrid, queda libre del Atlético San Luis y ahora falta por ver si hace la pretemporada con el Cholo o sale de nuevo a México, que me cuentan es la opción más factible.
El Villarreal, como todos, necesita dinero, pero la gran pregunta, Juan, igual es ¿qué va a hacer el conjunto amarillo con sus estrellas?
Pues todavía no sabe lo que va a pasar, Charlie, el Villarreal con dos de sus futbolistas más importantes, como
como son Pau y Lo Celso. Pau tiene una oferta de renovación del Villarreal y Lo Celso estuvo cedido y el submarino va a intentar su fichaje. Fernando Rosniguerol es el consejero delegado que ayer atendía a los compañeros de marca, habla primero de Pau y después de Lo Celso.
Nos encantaría que Pau empezase menos un año cedido, pero empezase y acabase su carrera en el Villarreal. Está entre los 10 mejores centrales del mundo seguro, para mí entre los 5, pero bueno, eso ya igual hay un puntito de subjetividad. Es compleja, pero bueno, el jugador ha estado feliz aquí.
Muchos están hablando estos días de la marcha de Koundé del Sevilla, pero claro, si se marcha Koundé, Víctor Fernández habrá que tener atado o por lo menos buscado a otro central.
Sí, bueno, y no te olvides de Diego Carlos, porque con la salida de Diego Carlos y como comentas, la más que posible marcha también de Koundé, Monchi se va a lanzar al mercado por centrales de garantías. El último que se relaciona con el Sevilla es Badiachile. Tal como ha confirmado Radio Monte Carlo, es un potente central de 21 años que milita en el Mónaco. Pese a su juventud, ya está en el escaparate y equipos como la Juve lo siguen. Cumple el perfil, pero su precio es alto, 25 millones de euros. Desde luego, si se marcha Diego Carlos y Koundé, Monchi va a tener que afinar en el mercado.
¿Y qué contamos de lo que ha pasado hoy en el mercado en el fútbol internacional, Abel Madrigal?
Bueno, pues que Marc Cucurella podía ser uno de los nombres del mercado. El ex del Getafe suena con fuerza para el Manchester City. Pep Guardiola habría pedido su fichaje, que se presupuesta en 40 millones. Cerca de salir está también su compañero en el Brighton, Bissouma, que está a punto de cerrar su fichaje por el Tottenham por 30 millones. El que puede romper el mercado es Nkunku, cifrado por su equipo en Leipzig en más de 100 millones.
Este domingo se juega el último partido oficial de la temporada, esa vuelta entre el Tenerife y el Girona, así que buscamos a esta hora la última hora de ambos equipos. ¿Qué contamos del conjunto insular, Juanjo Ramos?
Con la única duda, el internacional montenegrino Nikola Šipšić, que regresó ayer a la isla, afronta al Club Deportivo Tenerife en los últimos días de entrenamiento previos a la final por el ascenso del próximo domingo ante el Girona. Habrá lleno en el Heliodoro Rodríguez López desde que se confirme mañana la venta por internet de las 300 localidades que han liberado los abonados.
Noticias Gil del conjunto catalán.
Otras 300 entradas, las de la afición visitante, está costando colocarlas porque no hay charter por parte del club, se confía en agotar el cupo. Ha caído bien la designación de Arcediano Monestillo, porque es el árbitro que pitó el 0-0 del ascenso ante el Zaragoza en 2017. Lo deportivo, pendientes del último entrenamiento, la rodilla de Juanpe, sobre la que giran todos los planes de Mitchell para componer la defensa.
Hablando de playoffs, ojo con la noticia que les contamos ahora, porque Rubén Carballo va a cambiar el sistema de ascenso a primera, segunda y tercera ref.
La federación ha propuesto hoy recuperar el formato de eliminatorias a ida y vuelta a partir de la próxima temporada. Esta medida será válida para subir a segunda división, pero también a primera y segunda federación. Además, el organismo ha afirmado que la fase final con sede única se implantó por la pandemia y para garantizar que las competiciones terminaran con normalidad.
Y nos damos una vuelta de nuevo, Elena, por la asamblea del Barça. Veo a la gente algo parada ahora. ¿Han terminado ya las intervenciones?
Sí, han terminado las intervenciones y ahora se va a votar la venta de las palancas. Primero BLM, después a ceder los derechos de televisión. Están los socios compromisarios en el interior de esta sala del Camp Nou votando. Antes Laporta ha vuelto a pedirles a los compromisarios que les ayuden a competir con sus grandes rivales. Lo vende como una operación terminal para sanear la economía en tiempo récord y para poder fichar con normalidad este verano y reforzar el equipo. Por cierto, Laporta también ha confirmado que la renovación de Gavi está al caer.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Baloncesto, final de la ACB. Ayer ganó el Barça, empata la serie, sube la temperatura de la final y el Madrid, Pilar Casado, enfadado con los arbitrajes en la noche de ayer.
Así es, indignación en el Real Madrid por algunas decisiones arbitrales, entre otras la falta señalada a Tavares que llevó a los tiros libres definitivos de Corey Higgins. En redes explotaron Williams, Goss y Yabusel. El primero escribió: los árbitros han vuelto a darles el partido, increíble, el francés esto otro, increíble, es necesario parar esto. Este es Chus Mateo anoche en rueda de prensa.
Los árbitros forman parte del juego, sin duda. Ellos, por supuesto, son los jefes en la cancha a este nivel. Ellos valoran si ha sido una falta o no ha sido una falta. La pitan, no la pitan y forma parte del juego. Una vez que se acaba el partido...
Muy llamativa la protesta anoche de Yabusele, que se fue contra uno de los colegiados. Hoy desde Barcelona, Josep Cubels ha hablado de esta acción.
Al final del partido se vieron determinadas actuaciones que entendemos que pudieron intimidar a los colegiados que arbitraron el partido. Nos sorprende mucho que estas actuaciones no se trasladaran al acta arbitral.
Y entendemos tanto, que se van a tomar el Barça, Juan Arias, anoche salvó casi una pelota de partido.
Sí, el Barça empató la serie en un partido mucho más igualado que el primero y en el que la gran actuación de Mirotić con 27 puntos y 7 rebotes resultó decisiva. A falta de 27 segundos para el final, Higgins sentenció con 2 tiros libres. El técnico blugrana, Šarūnas Jasikevičius, satisfecho por la reacción de su equipo tras el desastre del primer encuentro.
Hay que luchar a muerte, con sangre, si va. Tú tienes que morir en el campo, en final, no te queda otra. Todos están tocados, los de Barça.
Y buena noticia que llega también para el básquet español, porque el Valencia Segarra va a jugar el próximo año la Euroliga.
Sí, la suspensión de los equipos rusos, del Chesca y del Zenit, ha permitido que Partizan y Valencia Basket accedan a la Euroliga como invitados. Debutará, por tanto, Alex Mumbrú en esta competición como entrenador y, como ha confirmado COPE, el equipo Valencia Basket pasará a tener 13 profesionales más canteranos.
En la NBA Parra esta noche podemos tener campeón.
A partir de las 3 de la mañana, con tiempo de juego en directo, sexto partido de las finales de la NBA. Golden State manda por 3-2 en la eliminatoria y si vencen esta noche en Boston, como dices, se llevarán el anillo de campeón. Sería el séptimo de los Warriors, el cuarto en los últimos 8 años. Si ganan los Celtics, se volverá a la Bahía para jugar el séptimo y definitivo partido de la final el próximo domingo.
En golf, Adrián Gil, hoy primera jornada del US Open.
Jon Rahm defiende el título logrado el año pasado. Buen comienzo para el golfista español. Se sitúa uno bajo par, empatado en la tercera plaza, 2 golpes de los líderes.
Este fin de semana, Carlos Miquel, tenemos coches, pero también tenemos un montón de noticias.
Sí, el Gran Premio de Canadá, 8 de la tarde del domingo, y la noticia está en que la FIA va a perseguir el rebote excesivo, el famoso porpoising o mal sopeo, que están haciendo los coches este año. El equipo que después de los libres 3 tenga demasiado rebote comparado con sus rivales tendrá que elevar el monoplaza. Eso les hace perder mucho tiempo por vuelta y si no lo hace, será excluido de la competición.
Mañana arranca Borja González el Gran Premio de Alemania.
Décima prueba de la temporada, llegamos con Aleix Espargaró a 22 puntos del líder de Quartararo y con el mal sabor de boca de lo que le pasó en la carrera de Montmeló, pero el piloto español no oculta que aquí quiere ganar, eso en un trazado que solo conoce un vencedor desde el año 2013, nosotros que el gran ausente, Marc Márquez.
En ciclismo, ¿cómo ha ido la jornada de hoy, Eric Frade?
Noticia sanitaria en la Vuelta a Suiza, donde Adam Yates en el Ineos y todo el equipo Jumbo-Visma se han retirado por la incidencia del COVID, aunque en la escuadra neerlandesa de Roglic niegan que todo esto afecta a los elegidos para el Tour. La etapa la ganó Vlasov, que es el nuevo líder, y el resto todo sprints. Groenewegen en Eslovenia, Philipsen en Bélgica y Demar en Occitania.
En Balomano Malvar faltan 2 días para que el Barça juegue la Final Four.
Y el Barcelona ya está en Colonia. Antonio Carlos Ortega puede contar con todos sus jugadores en el partido de semifinales del sábado ante el Kiel alemán. Esta mañana entrenamiento durante 2 horas. Los blaugranas llegan en un buen momento de forma para intentar revalidar el título de campeón que tienen en su poder.
Se ha jugado ya, jurado, la ida de las semis de fútbol sala.
Y aunque resulte un tópico, todo quedará para la vuelta. El sábado a la 1, Barça Viñalbal y Valdepeñas con 0-1 en la ida a favor del Barça. Y a las 8, Palma Jaén Paraíso con parcial de 2-0 para el equipo jienense del partido de anoche.
¿Cómo le va Duazagra a los españoles por el mundo en la temporada de hierba?
Un único representante español en el torneo de Halle, Roberto Bautista Agut, que ha derrotado en 3 sets al neerlandés Grispoor y se medirá en cuartos de final al nuevo número 1 del mundo, Daniil Medvedev.
Tenemos gira a los mejores atletas del mundo reunidos en la Diamond League.
Oslo, Bislett Games, tendremos a Sier Martínez en las vallas, Mechan en el 5000 y a las 21:50, Mokatir en la milla frente a Jakob Ingebrigtsen. Duplantis ha salvado la tercera al 5:92.
Y cerramos, Laura, con la derrota de Carolina Marín.
La Onubense ha dicho adiós al abierto de Indonesia después de caer en octavos de final ante la China Zilla Wang por 21:17 y 21:18.
Llegamos a las 9, Ángel, los socios del Barça siguen votando, te lo contamos a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Venga, os esperamos, hasta luego, Charlie.